Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Todavía por delante 53 minutos de radio. ¿Por qué? Porque son las 12 y 7 minutos y esto lo cerramos a la una en punto todos los días. Somos los de las 10 del Buenos Días Madrid, eso quiere decir que empezamos a las 10. Podríamos ser también los de 10 a 1 del Buenos Días, pero
sí,
ya era un poquito rebuscado. Bueno, ¿cómo llevamos el reto de agudeza visual de
pues,
hoy?
Estoy actualizando los datos porque ha habido un pequeño vuelco. Bueno, no es vuelco del todo, pero está la cosa ahí como siempre a estas horas. Empatados, dos opciones y una que se destaca un poquito. La que se destaca a esta hora es la opción A, la de ese turrón duro que tiene un pajarito ahí.
Sí, bueno.
En la caja. El 45% de los votos.
Muy
bien. Están empatadas la opción B y la opción C, ambas con el 27%. Para todos aquellos que llegan un poquito tarde y no saben de qué estamos hablando, hoy nuestros retos son tres turrones, tres, y lo que preguntamos es cuál de las tabletas es la más barata.
Bueno, ¿y qué?
Pues eso, que gana ahora la opción A. Pero esto no está ya completamente dilucidado.
Pues de pronto hay que a ver si me... Estoy aprendiendo de José Luis Martín Ovejero. Lenguaje gestual.
¿Qué? A ver si
digo,
caigo.
¿Qué? A ver qué haces. ¿Hacia dónde miras?
O sea, es una especie de control de mi mente. Estás intentando leer en mi mente cuál es el más barato.
Hombre, no, los oyentes que además de escucharnos nos ven por streaming están en lo mismo.
No lo voy a decir. Yo solo puedo indicar que lo mismo, la opción mayoritaria, no es la que es más barata.
Pero a lo mejor sí.
A ver, puede que sí o
ya,
puede que no.
Bien, vale, estupendo. @ buenos días, es nuestra cuenta de X Twitter. Entráis, observáis. Si conocéis las marcas, bueno, lo tenéis chupado, seguramente. Sí. Si sois de los que perdéis el ticket de compra, a lo mejor ni os enteráis.
No, no.
Pero bueno, es un buen ejercicio para elegir el turroncito más barato.
El turrón más barato.
Está la cosa como para andarse gastando el dinero en cosas caras. Muy bien, de aquí a la 1 menos 5 todavía podemos jugar, podemos participar. @ buenos días, OM. Cuenta de X Twitter.
Sí.
Entramos, miramos, observamos, decidimos y votamos y ya está. A la 1 menos 5, el resultado final, con todos los precios.
Y en un momento voy a venir con un amigo mío que quiere contarnos algo.
Ah, venga, pues tráelo.
Se llama Jorge, pero
tráetelo,
bueno. Ahora,
tráetelo.
Voy a por él, voy a por él.
Sin ningún problema. Bueno, pues mientras Carlos va por su amigo, Gloria Talavera se ha ido a por otro amigo, el Mago Yunque. Es campeón mundial de magia, como todo el mundo sabe, y presenta hoy su nueva gira que va a arrancar en Madrid, en IFEMA, el próximo día 22 de diciembre. En esta gran producción de magia sin precedentes, el Mago Yunque logra fusionar su talento con increíbles efectos especiales de última generación. Y es que... precisamente si por algo destaca el Mago Yunque es por esos por esa magia tan personal. No vamos a hablar de trucos, los magos son magos, no tienen trucos, por esa magia tan especial que lo ha convertido, como digo, en el campeón mundial de magia. Gloria Talavera creo que está con él ya en Hangar 52. Gloria.
Sí, tenemos de nuevo la oportunidad en Madrid de vivir pues ese viaje alucinante que nos propone el Mago Yunque, que lleva trabajando pues durante los últimos meses mucho, ¿no?, para presentar este espectáculo renovado. Así que ¿qué va a suponer estar de nuevo en Madrid, esta vez en este Palacio de Congresos de IFEMA, presentando Hangar 52? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues la verdad que para mí será un cambio importante, porque vamos a estar en un espacio que creo que es el más grande de Madrid, 1.800 butacas. Es muy diferente a lo que hemos hecho hasta ahora, que era el pabellón. Es un sitio más desangelado, más frío. Aquí tiene más calidez, es más un patio de butacas con sus butacas cómodas. Y para mí va a ser un nuevo reto, ¿no? Hemos ensayado muchísimo el espectáculo, hemos hecho cambios, lo hemos acortado, hemos quitado el descanso, la parte que siempre nos cortaba un poco el show por la mitad. Entonces creo que ahora está todo como más unido, más imbricado, y hará que el espectáculo tenga muchísimo más ritmo.
Un montaje para toda la familia, donde nos propones un viaje también a través de la historia.
Sí, porque contamos secretos jamás desvelados de Leonardo da Vinci, puertas interestelares del Antiguo Egipto, rituales de guerra de la Gran Muralla China. Son cosas, microhistorias, que vamos contando a través de nuestro hangar, y que siempre intentamos que el público pues se sorprenda y que aprenda algo más que solo ver magia.
Y decíamos al inicio que lo que nos propones es una magia de autor, ¿no? Muy personal, en la que, bueno, trabajas, investigas. No sé cuántos meses te lleva cada uno de estos juegos que nos propones.
No hay un tiempo para un efecto de magia. Hay veces que es muy rápido y lo puedes sacar en una semana, y hay otras cosas que se atascan y tardas incluso años en sacar un efecto de magia, ¿no? Yo tengo juegos ahí que empecé hace unos años y que nunca terminé, y otras cosas que por suerte salen más rápido. Entonces no hay un tiempo nunca que defina un juego de magia. Pero sí es un trabajo de todos los días, ir al taller, pensar, construir, probar, ensayar. Y además no me cuesta, porque al final es mi pasión, es lo que me gusta, y no me supone ningún esfuerzo ir al taller cada día. Pero sí son horas de ensayo.
¿Y todo lo que vemos en el escenario lo fabricas tú personalmente?
Sí, si te fijas en mis manos, fíjate, mis manos tienen más manos de herrero que de mago, ¿no? Yo sí estoy fabricando las cosas todos los días, porque al final es muy difícil plasmar o contar esto a una persona y que lo haga. Al final tienes que estar tú haciendo prueba y error, haciendo tus experimentos y sacar la idea.
Desde pequeño, decíamos, ¿no?, con apenas 7 años, ya Salvador Vicent sentía verdadera pasión por el mundo de la magia. Es verdad que muchos niños, ¿no?, de esa edad sienten esa curiosidad, pero lo tuyo era muy diferente.
Sí, a mí me volvía loca la magia. Yo era una persona muy curiosa, tenía curiosidad por todo, incluso subía y me daba así azotes en el culete como si fuera un caballo, que era como yo jugaba de pequeño por las montañas de mi pueblo, y siempre que miraba hacia arriba y veía los aviones decía, ¿cómo se puede mantener? ¿Cómo puede volar un avión? Y siempre he tenido esa curiosidad por todo lo que me rodeaba, y al final, bueno, pues eso derivó en un espectáculo de magia, porque ha sido siempre mi pasión desde pequeño.
Y te criaste en Villavieja, en un pequeño pueblo de Castellón.
Sí, un pueblo maravilloso que está muy cerquita al mar, a 5 kilómetros, en el de la Sierra de Espadán, o sea, tenemos mar y montaña muy cerquita, y ahí es donde tengo la casa, donde tengo mi taller, y no vivo dentro del casco urbano, dentro del pueblo, sino vivo en la montaña, porque es una casa de mis padres, que tenemos desde que yo soy muy pequeño, y bueno, siempre me ha encantado vivir ahí.
Y ahí encuentras la inspiración, me imagino, ¿no?
Sí, es un lugar maravilloso para descansar, para aprender, para estudiar, para despejarte. No cambio ese lugar del mundo por ningún otro, o sea, que he viajado mucho por todo el mundo, tenemos suerte de vivir en un país como este, España es maravillosa, y concretamente Castellón para mí es una verdadera gozada.
Y cuando hemos hablado con el mago Yunque en otras ocasiones, siempre mencionaba a su abuelo. ¿Tiene un porqué?
Sí, mi abuelo era herrero. Él trabajaba sobre un yunque, de ahí viene mi nombre artístico. Ese yunque está en la entrada de mi casa. Mi madre lo puso en honor a mi abuelo y sigue estando ahí. Y por eso yo tengo ese cariño a mi abuelo, porque yo fabricaba mis primeras cosas y él me las revisaba. Tengo muy buenos recuerdos. Estuve en la recta final de su vida y bueno, fue para mí muy, muy bonito poderle cuidar y estar con él, ¿no? Al final yo creo que nuestros mayores nos dan mucha gratitud y es muy bonito poder acompañarles.
¿Con qué materiales sueles trabajar? ¿Con hierro? ¿Con maderas?
Con todo un poco, ¿no? Al final todo lo que está al alcance de mi mano lo utilizo para hacer magia. Por eso en mi taller entras y hay de todo. Hay plásticos, hay madera, hierro, aluminio, todo tipo de maquinarias, mecánica, microchips, barajas, cartulinas. Ahí hay un poco de todo, y entre todas esas cosas pues surge la magia.
Y vamos a ver en esta ocasión ese juego con el que conseguiste un premio muy importante para ti.
Sí, el hombre de Vitruvio, ¿no? Es esta y el ojo de Horus. Esos dos efectos se han puesto imprescindibles ya en el espectáculo y siempre me acompañan. Al final, el ojo de Horus es un número que aplaude muchísimo, y el hombre de Vitruvio es un efecto que los mismos magos se alucinan cuando lo ven, porque me parto por la mitad en dos trozos y no me cubro en ningún momento. Y es lo que realmente sorprende a los magos.
¿Y es con la ilusión que más disfrutas, o tienes algunas favoritas que no son estas?
estás.
No, yo disfruto con los niños, lo que más. Me encanta, bueno, yo cuando saco niños al escenario veo la inocencia de ellos, es cuando yo mejor me lo paso. Porque al final ves la inocencia, ellos creen que tienes poderes, que eres mago. Los adultos disfrutan mucho ese momento. Y después hay juegos de mucho impacto visual que hemos intentado de quitar las cosas más fuertes para que sea un espectáculo más amable, más familiar. Y la magia es que tiene esos ingredientes, ¿no? Que gusta tanto al mayor como al pequeño y hace que todo esto funcione.
La puesta en escena también es espectacular, la acompañas con luces, con sonidos, con imágenes.
Sí, claro, yo creo que la riqueza visual es muy importante, los tiempos han cambiado muchísimo y tenemos que tener muchos efectos especiales durante el espectáculo para que ese momento sea muy, muy brutal, ¿no? Muy fuerte visualmente. Música es muy importante, la iluminación, efectos de fuego también es muy importante. Todo eso junto con la escenografía y las proyecciones de vídeo hacen que tenga mucha riqueza visual y la magia pues llegue a emocionar más, porque al final la magia es lo que menos importa, es lo que envuelve la magia y lo que consigues con ella, ¿no? El poder del asombro.
Y el mago Yunque, que ha venido ya directamente desde ese pueblecito de Castellón para presentarnos Hangar 52, un montaje totalmente renovado, esta vez en el Palacio de Congresos de IFEMA, y además tenemos que decir con orgullo que es un mago español, a pesar del nombre y de tu aspecto, que te lo habrán preguntado en muchas ocasiones.
Sí, sí, sí. Sí, tengo aspecto como si fuera medio escocés, medio español, y la verdad que no, soy español y me encanta ser español y me siento muy de aquí, así que disfruto mucho de este país, porque de verdad os digo, es una maravilla lo que tenemos.
Bueno, pues la gira que comienza en Madrid y después va a pasar por diferentes ciudades, así que hay que aprovechar hasta el 6 de enero aquí en IFEMA, el Mago Yunque, Hangar 52.
Bueno, pues no hay que perderse el espectáculo del Mago Yunque, como no hay que perderse tampoco la conversación que vamos a mantener ya mismo con alguien que hace magia de otra manera.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Comienza el viaje de la Navidad de Metro de Madrid, con trenes con decoración especial, actuaciones musicales en varias estaciones y nuevos productos en la tienda para regalar a los que más quieras. Como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid. Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
En la Comunidad de Madrid hemos iniciado el programa Cervicam, la detección precoz de cáncer de cérvix en mujeres sin síntomas de entre 25 y 65 años. Es importante que cuando recibas la invitación, participes y ganes en salud. Una detección precoz puede ser vital en la enfermedad. Mientras tanto, mantén los controles habituales con tu matrona. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
¿Puedes transformar el mundo simplemente cambiando tu elección? ¡Absolutamente! Únete a La Corriente, la cooperativa de energía 100% renovable. Sé parte de la ola cooperativa. Teje un futuro sostenible y sé el cambio que nuestra sociedad necesita. Es un consejo de Uncuma, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
Siempre que escucho esta música que me pongo bailongo aquí, me pongo a bailar, me pongo a dar palmas, me pongo a de todo.
Esto es Otra Historia.
Qué una historia tan de barrio, tan además de un barrio tan obrero como Vallecas.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Hola, Jare Joy.
Por favor.
Pintándome las uñas estoy.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es Otra Historia.
Dime el tema, porfa.
Con Esther Sánchez y David Botello.
Pues el Robinson Crusoe español.
En Onda Madrid.
Mogollón, madre mía. Esto es una pasada.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Es como si fuera una adivinanza o algo así, ¿no? Parecido, ¿cómo es?
Interminable, la más valiosa, clara y pura variable, lo que remedia todo lo irremediable.
envidiable. Es la energía que me lleva hacia ti.
Insuperable, está en nosotros, pero es indetectable. Nos guía como marionetas sin cables.
Solo lo entiendes si lo puedes sentir.
Bueno, seguramente, Carlos, muchos de nuestros oyentes han reconocido una de las dos voces,
sí,
que acabamos de escuchar, pero yo creo que es muy característica, ¿no?
La niña, ¿no?
No, no. Hablo de la voz de Jorge Ruiz, del cantante de Maldita Nerea. Yo creo que se reconoce fácilmente,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí. No tanto. Ya nos ha confesado él aquí, mientras estábamos escuchando la publicidad, que por la calle no le paran, no le conocen mucho.
¿Ah?
Y nos ha dicho por qué.
Claro que sí, Jorge, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, tampoco parece que te siente tan mal que no te reconozcan, porque vuelves a la misma, quiere decir, en tu último trabajo, en el último trabajo de Maldita Nerea, Manual para Seres Maravillosos. Volvéis a estar ausente. Estás,
correcto.
No, vuelve a estar la tortuga, ¿no?
Efectivamente. Pues esto que era... Al principio de nuestra carrera era como una inseguridad mía, que yo no estaba preparado, pues ha convertido en que no, o sea, no me conoce nadie y es la música la que lleva el peso y la tortuga el peso de las portadas, ¿no? Entonces yo, pues soy una persona completamente anónima, que es a lo que aspiraba también, a no perder mi anonimato y mi libertad en ese sentido.
Las portadas de vuestro disco son preciosas, pero luego a mí, ¿sabes lo que me gusta muchísimo? El nombre que le ponéis a los... ¿Es cosa tuya o...?
¿El nombre de los títulos?
Ah, sí. Manual para Seres Maravillosos.
Sí, porque en es este la canción caso, que estamos oyendo, yo soy de los que piensan que el ser humano per se es maravilloso. Es yo de saque. Y es una máquina de amar. Eso es lo que yo entiendo. Entonces, el single, que es esto que estamos oyendo, que va dirigido a las escuelas, porque también tengo una vis educativa, como padre que soy y educador. Y entonces dije, bueno, si hubiera que hacer un manual de cómo funciona esto, la vida, el ser humano, ¿cuál sería el tema uno, señores? El amor. Esto va de amor.
Bueno, lo que te dices es que eres padre, eres padre de esa voz, de esa otra voz que canta contigo.
Esta maravilla es mi hija, que tampoco aparece en ningún lado ni va a aparecer. Porque creo que es importante que elija ella cuándo aparecer o no. Pero
por
es
supuesto.
Que yo quería cantarla con un niño o una niña. Y la persona con la que iba a trabajarlo ya le había mudado la voz.
Anda, le había cambiado la voz.
Le había cambiado la voz porque crece más rápido que ya tú sabes. Yeah, entonces volví a casa y le soborné a mis hijos pequeños. Chicos, necesito, ¿cómo lo veis? Y abrió esta la boca y dijo, ¿pero esto qué es? Yo no sabía, ¿eh? No sabía que pudiera cantarla tan pequeña, no sabía que se la aprendiera tan rápido, no sabía que cantara a tiempo.
Pero
no
canta fenomenal, pero es que afina, que es una maravilla.
¿No?
¿Qué años tiene?
Aquí tenía 6, ahora tiene 7.
Fíjate.
Es una fuerza de la naturaleza. Y digo, entonces yo me fui quitando de la canción.
Cuando dije, entre no salir en las portadas de los discos, utilizar,
y que la niña le va comiendo
utilizar
terreno
a la gente que tienes alrededor. Jorge,
trabaja poco.
Trabajas poco.
Sí, tengo la cara más grande que vamos.
Además, séptimo disco de estudio en ¿cuántos años?
La ratio es muy baja.
A ver, productividad, señor. Vamos a ver.
7 de estudio, pero he editado más.
Eso sí es
he
verdad.
Más. Pero también es cierto que reivindico la forma artesana de hacer las canciones. Claro. Porque ahora, ¿sabes que se publican unas 100.000 canciones semanales en el mundo
se
en plataforma?
Como a churros. Tremendo. Production, sí. Como a churros.
Yo no llego ni a 1 y pico por año. Sacan la media. Es una media bajísima.
Sí.
Pero mi objetivo es que la canten. Eso sucede. Y sigue sucediendo, gracias a Dios.
Jorge, los que no estudiamos con la LOXE te lo agradecemos muchísimo. De verdad que sí. Yo estoy hasta el moño ya.
Dices, ¿no?
Sí, de los que fabrican canciones como churros, de los que además sacan un EP, 2 canciones, hay una cosa raquítica que si te gusta la quien canta te sabe a muy poco, ¿no? Los discos de toda la vida tenían por lo menos 10 canciones. 11 tenéis en esta última, porque hay alguna versión la misma canción, ¿no?
De una canción anterior, también dedicada al mundo educativo, un encargo de Francesco Tonucci, y esta vez la he cantado con niños, son 11. Pero sí que eso que dices, es el mercado. Entonces, el mercado es un ecosistema, yo no lo juzgo. Entonces, la película aquí es, ¿tú te puedes adaptar al sistema siendo tú mismo? ¿Tienes narices de hacerlo? Y esto es lo que yo intento. Eso es lo que yo intento, pero por lo que os he dicho antes off the record, es que los murcianos hacemos las cosas de una manera. Bueno. Tiene que ser así y ojalá que la gente lo entienda y lo cante.
Pues sí, porque ahora la cosa funciona un poco prueba-error, ¿no? Alguien compone una canción y dice, voy a ver.
No, siguiente.
Voy a ver qué es lo que dice las redes sociales. Al final estamos todos vendidos a las redes sociales. Yo creo que tomamos demasiado en consideración lo que piensa el personal en general, ¿no?
Lo de fuera.
Ah, exactamente.
Bueno, el personal que está en redes, que sí, no es todo el mundo.
Es el personal, no. Es la identidad digital, que no es la identidad del ser humano.
Eso es.
Exactamente.
Afortunadamente.
Ni siquiera todos los que opinan sobre un determinado tema ni son seguidores del artista en cuestión.
Y sobre
lo
todo,
escucha y de repente sueltan una barbaridad.
Si
y
alguien se llama Geotech 27894, ¿quién eres tú, muchacho?
Claro, sí. Es que efectivamente.
No sé ni quién eres. Yo tengo la suerte de que como no es una figura tan pública, no tenemos haters. O sí,
ah, qué bien.
Muy poco. Es todo.
Pero a lo mejor no es porque no eres. A lo mejor que soy muy bueno, Jorge.
Pues a lo mejor soy un hombre aburrido.
A lo mejor
y
en Murcia o en Sahagún mucho mejor.
No lo sé, pero yo creo que estoy de acuerdo con lo que decís. La red no somos nosotros. No, es claro una parte de nosotros pequeña, digital, que sí, que tiene una trascendencia, pero lo importante está en el bicho. Está dentro.
Sí, sí.
Y entonces el bicho se mueve y pasan cosas y
Se hace el pequeño, el que él no importa, no sé qué, pero tiene un concierto en el Wizzing Center. Quiere decir, a ver, que no va a actuar en el bar de la esquina.
Aquí en Madrid.
Llenar el Wizzing no lo llena cualquiera.
Que no sé si sabéis que el Wizzing es una tortuga gigantesca, que si la ves desde arriba, es casi tan grande como Catalina, que es la tortuga de Eli, que hemos estado hablando una hora y pico de...
De la tortuga, de mi tortuga. Te la voy a prestar un día para una portada.
Pues no, para que me inspire.
La única tortuga no vegana.
No vegana. Es como si, perdona, pedimos perdón a la audiencia, pero es que hemos tenido una conversación súper interesante sobre la tortuga de Eli. Y esto da para un programa.
Haremos un monográfico.
Ya digo yo, ahora el equipo está pensando, ¿qué carajo han hecho estos tres?
Tremendo.
Hablando de tortuga.
Oye, Jorge,
lo del Wizzing.
Centrémonos.
¿Cuándo?
17 de febrero. Estáis invitadísimos, por favor, que se llene más tortugas de Madrid.
Porque puede ir con Catalina.
Que hay sitio.
Joder,
hay sitio aún, pero también te digo que está volando.
Sí,
ya. Nosotros vamos despacio, va su ritmo tortuga, pero no deja de volar, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Así bueno, que se animen.
Es verdad que tenéis un público muy fiel, afortunadamente.
Hay
¿no?
mucho público. Y mucho público nuevo que nos está sorprendiendo, ¿no? Que ahora, como vuelve todo, pues nosotros también, y parece gente que no había nacido, pues
por favor,
está cantando esto. No. Está así. Hombre, maravilloso.
Perdona, gente de 6 años que se va a hacer absolutamente fan.
Efectivamente,
claro,
como la inevitable la están cantando en los colegios, pues ahí tenemos mucho público.
Oye,
infantil.
Oye, explícalo de los colegios, explícalo un poquito. ¿Cómo va eso?
Pues esto es que inevitable, que es mi manera de aportar valor al aula, pues hemos hecho un concurso nacional por el cual la mejor versión de inevitable recibirá un premio. El premio es que vamos a dar un concierto en su cole o en su centro educativo, academia, porque pueden participar cualquier centro educativo. Entonces nos están mandando unos vídeos que si los veis y no lloras es que no eres humano.
Lo estáis pasando muy bien viendo
los
vídeos.
Pero sí, son maravillosos porque son centros educativos enteros.
Jolín.
Claro, dicen, no, increíble. Esto es para niños. Bueno, pues hay algunos que no son de infantil.
¿Cómo entonces participan los colegios?
Nada, solo tienen que coger inevitable y o versionarla,
sí,
grabar un vídeo y subirlo en sus redes para que... Hemos dado la oportunidad de que sea con antifaces para preservar la identidad de los niños.
Ah,
o sea, si quieren pueden elegir tanto un filtro digital como se fabrican sus propias máscaras. ¿Sabes lo que es un colegio entero con las máscaras puestas?
Qué bueno.
Pero bueno, que habéis puesto a
trabajar. Las horas y las... No, pero es que la clase docente, si me permitís que haga un pequeño speech aquí reivindicativo de activista educativo, los profesores, los profes y las señoras que tenemos son la pera.
Ya.
Y hacen un montón de cosas que no se ven ni salen en la prensa.
Es verdad.
Pero que si se van estos, eso sí que para el país.
Eso sí es cierto.
Y son los que realmente están atendiendo, junto con los papis y mami, obviamente, a lo más importante que tenemos, que es el talento que viene, que está en las aulas, que son los niños y las niñas.
Bueno, y lo están demostrando lo del talento participando.
Correcto.
En este concurso, vamos a llamarlo concurso.
Es un concurso, no sé, es un concurso. Sí, es una actividad,
sí,
pero
final,
es un concurso.
Claro que sí, con esta canción inevitable. Pero fíjate, Jorge, estaba echando un vistazo al disco Manuel para seres maravillosos que me decías, hombre, es que yo tengo una fe en el ser humano, da la sensación eso de que eres una persona muy optimista. Y sin embargo, viendo los títulos de los...
Cuidado,
Duele.
Sí, el dolor.
Lágrimas.
Sí, el vacío.
Y solo arder.
Y solo arder. Madre.
Madre.
¿Sabes? ¿Sabes que yo digo siempre que se nos olvida que la educación
sí.
empieza en el vientre materno?
Desde luego.
Es una sociedad que no escucha a sus madres, tiene un serio problema. Y esto no lo digo
de verdad.
No, no, es verdad.
Entonces, esta canción en concreto me costó 3 días grabarla porque no paraba de llorar. Y es, la canción no es mía, la canción me hace a mí. Sale de mí, pero me está haciendo a mí. Déjame tranquilo, porque no paraba de llorar. Y en la primera vez que se estrenó, en el Within, parece ser que también la vamos a cantar porque la están demandando.
Parece ser.
Parece ser, porque no me atrevo. Pero lo que pasó en la primera es que la gente estaba llorando, pero no llora de pena, ¿eh?
Ya.
No. Es que si no lloras después de esto, yo la dejo ahí, está, ya me diréis, escuchadla, y si no lloráis, a ver qué pasa. Porque remueve algo muy, muy profundo, superior a ti, sobre nuestra madre o la figura de la madre, que es para mí una de las figuras más relevantes que existen.
¿Tu madre vive?
No.
Bueno,
no.
O sea que es que ahí va una emoción añadida.
Claro, claro, es que si la escuchas hay una serie de retratos muy arquetípicos de lo que sucede cuando somos pequeños y frases que nos sueltan que están en nosotros, abrazos que en verdad te curan, ¿no?
Que en el tiempo para siempre duran. Ella vive en mí. Su secreto es el amor sincero. Su secreto es dibujar el cielo. Ella vive en mí. Sustantivo femenino singular. La verdad detrás de mi universo. Déjalo. Déjalo brillar. Y algunos días se enfadaba al ir llegando sueño y me reñía si era tarde, que haces aún despierto, y yo insistía y preguntaba, me cuentas un cuento, mañana si te portas bien, confía en mí, te quiero.
Pues de verdad que tengo ganas de llorar.
Yo estoy ya,
yo me acuerdo de una de que me decía mi madre, pasa, que cuando llegaba hasta la, que no debía hacer nada, pasa.
Sí.
No, pero qué bonito es que... A mí me gustaría que el día de mañana mi hijo se acordase de mí con esta canción. Así que ya te la voy agradeciendo por delante, porque me la voy a mandar de la misma.
A ver
aprende,
hijo. Sí, escríbeme, porque me interesa, porque están mandándonos cosas muy bonitas sobre esto. Y, o escuchándolas juntos.
Claro.
Oye, ¿quién ha hecho la portada?
Y el interior y todo.
Del manual
hay un montón
para ser maravilloso, una obra de arte.
Un ser maravilloso llamado Oscar Perales, de OYM Studio, Barcelona.
Sí.
Que prácticamente sin tener las canciones aún, yo le iba diciendo los conceptos. Y
él iba...
Sí, porque es un tipo muy mágico.
Oye, pues la versión en vinilo tiene que ser espectacular,
claro,
¿no?
Es más grande, es más bonita. Pero el CD también es muy bello, es una cosa muy bella. Entonces yo le doy las gracias siempre porque ha hecho 11 seres maravillosos. Y sus correspondientes lyric videos, que los ha hecho él también. Y bueno, yo estoy encantado, la verdad.
Oye, Jorge, con lo meticuloso que eres tú a la hora de componer y de organizar tus discos y de sacar un trabajo que siempre tiene muchísima calidad en todos los sentidos, ¿cuánto tiempo vas a tardar en preparar el concierto del Within? Claro.
El del Within, dice. El
bueno, ya está ahí.
Pues yo soy de los que piensa que, por ejemplo, una canción dura lo que... el tiempo que dures para componerla, ¿no? Y toda la vida previa hasta llegar ahí, ¿no? A escribir eso, ¿no? Pues el Within, este en concreto, como yo siento que soy otro, porque en este disco sí que es cierto que me rompí, por eso está Duele, es el dolor. El dolor es una canción donde ahí no hay luz ninguna, que creo que es importante. Y es una canción que yo no había escrito así. Pues me interesa más la luz que la oscuridad, pero la oscuridad está, ¿eh?
Sí.
Y Duele es ahí no hay nada. Es el pozo, el fin del pozo, el fondo del pozo es lo que vi. Entonces, cuando la escribí, es donde me rompo y ya está. O sea, ahí se ha quedado y ahora a volar. Entonces, para mí, este Within es mi primer Within. Y a ver si tiene narices a cantar esto y no llorar, que es un poco mi objetivo.
El pellizquito ese, ¿no? Que da...
Sí, porque esto me cuesta mucho cantarle. De hecho, la pista de voz es la mala. Porque cuando lo canté bien, aquello no tiraba de... Eso es lo que se ve en el pozo, es duele para mí.
Fíjate, hablando contigo, Jorge, yo soy muy fan, de Maldita Negra. No se lo digo a nadie que viene por aquí, pero cuando lo soy y lo digo. Pero me estoy dando cuenta que seguramente parte del éxito de los temas es que hay gente que escribe temas sobre una cosa muy banal o algo que le han contado. Tú te volcas, tú te vacías a la hora de componer.
Es que entiendo, tal y como entiendo yo, sobre todo la escritura o la creación, no puede hacerse de otra manera, porque si no se te ve el plumero. Y luego lo que yo pienso sobre las canciones es que son ellas las que me hacen a mí. Entonces, en este periodo, este disco recoge el periodo después de la pandemia, mi recomposición vital, como la que hemos tenido todos, porque lo de la pandemia ha sido muy bestia, muy a nivel existencial, independientemente de todo lo que ha pasado. Entonces, de repente el Jorge de antes ya no funciona igual. Todo se ha movido y yo iba a mis mimbres para escribir y no funcionaba, ¿no? Entonces he tenido que volver a crearme, que esto es muy humano. Pasas un momento de crisis y te tienes que rehacer. Entonces, yo no sé hacerlo de otra manera. O sea, o te entregas así y el ego se queda lo más fuera posible o no funciona.
El problema es saber exactamente cuál es el momento, porque cuando uno hace una canción un poco de encargo, de pensando un poco en qué es lo que le gusta a la gente que me escucha, me voy a hacer aquí una especie de collage. Correcto. Con las cosas que sé que funcionan. No es lo mismo que tener que mirarse hacia adentro y sacarlo. Entonces, ¿cómo funcionas tú? ¿Por impulso? Quiere decir, cuando la canción, como tú dices, te compone a ti, ahí aparece y la escribes... O que el trabajo te pille, que las musas te pillen trabajando.
Hay las dos fórmulas, ¿no? Y vinculado con el procrastinador español que llevo dentro.
Ya somos dos.
Hay un impulso muy primario, que es la melodía, que aparece en cualquier momento. La grabas, que ahora se puede hacer así.
Sí.
La gente tiene los tiempos de Bach, por eso escribe tanto, porque el tipo siempre estaba ahí. Y luego el desarrollo. Y sobre todo, ¿con qué nutras lo que vas a escribir? Porque tú te nutres de lo que tienes alrededor. ¿Qué tienes alrededor para escribir lo que escribes? Entonces a mí me gusta una serie de cosas que son trending topic total. Filosofía, la educación, la evolución humana. Entonces, para que...
Creo que está siendo irónico.
Sí.
Perdón, que en la radio no se...
No se entiende mucho.
Parezco nuevo. Entonces, para no ser aburrido, intento que la forma, la estética, llame la atención. Pero no puedo dejar de ser quien soy.
Fíjate, hay algo que a mí siempre me parece admirable, y es que en un momento, por ejemplo ahora, en el que hay tantas facilidades que cualquiera en un momento dado coge en su casa y grabar una canción, que normalmente son unos petardos, pero en fin, la gente se cree que esto es, llegas, tienes un equipo pequeñito, porque ahora tampoco hace falta gran cosa, y te grabas una canción. Hay grupos, hay solistas, hay de todo, que de pronto, bueno, pues le suena la flauta, tiene un éxito, pero crear un estilo. Es decir, que cuando suenan los primeros acordes de la canción, digas, corcho, maldita Nerea, eso no está al alcance de todo.
Es la
mundo,
marca personal,
¿eh?
Es un poco... yo entiendo lo que está pasando, lo que hablamos antes, de que hay tantas publicaciones de canciones que está haciéndose la gente. Pues una canción de dos minutos la escriben entre ocho. La escriben entre ocho. ¿Qué dice la canción? No quiero tal, pero dice... Es que, literal,
por ejemplo,
¿eh? Ocho personas para escribir kikikikakaká, no me vendan la moto. Esto es otra cosa. Luego hay veces que alguna vez hacen cosas maravillosas. Ha pasado. Yo no puedo trabajar así. Yo ahora mismo también tengo un taller de desarrollo del talento, donde veo a artistas jóvenes que empiezan y llegan aquí. Y hablamos de las mismas cosas. Y es el mismo proceso que tengo. Y ellos están en otra etapa de la vida. Pero, a ver, ¿tú de qué vienes a hablarle aquí al universo?
Claro.
Y entonces, todo el mundo, ¿os acordáis de Umbral? Que esto es muy antiguo. Pero yo he venido a hablar de
mi libro.
Literal. ¿Cuál es tu libro?
¿Cuál es tu libro?
¿Cuál es tu película ahora con veintitantos? ¿De qué vienes a hablarme tú? Y entonces ahí entra mucho miedo, porque... piensas que no tienes valor,
claro,
¿no?
Claro.
Y digo, claro que tienes valor. Lo que pasa es que nunca te han dicho que lo tienes. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, en las aulas, no solo en las aulas, pero quiero decir, en general nos dicen, tú ve por aquí y estúdiate esto.
Sí.
Y si memorizas 10, tienes 10.
Ya.
Pero la vida es todo lo que hay fuera de ese papel.
Eso es.
Claro.
Entonces tú, cuando te preguntan, que te pregunten sobre 10. Si te preguntan sobre ti, sobre lo que hay dentro, nos encontramos como, ¿pero esto qué es?
Ya.
¿Me sigues?
La educación emocional.
Claro, sí. Que sí.
La parte de que lo importante de la vida ni se cuenta, ni se pesa, ni se mide. Y mucho menos sale en un examen.
Eso es.
Pues desde ahí empezamos a escribir canciones.
Lo importante de la vida es vivirla. Sobre
vivirla.
Todo con mucha intensidad, lo bueno, lo
¿te
malo.
¿Te das cuenta, Eli, que Jorge es como una tortuga, pero que al final se hace con nosotros? Él llega despacito, 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 pero se ha hecho con todo ya.
Bueno, su música se hizo con nosotros ya
Lo que no me imaginaba
tiempo.
Yo es que ahora iba a saber que hay un truco para darle la lechuga a las tortugas, que calla, lo sabe calla, Eli, calla, es calla, made calla. In Eli, no. y la gente no lo sabe, pero un día lo va a contar.
Oye, estoy sembrada, me he inventado una palabra, hemos hablado con una persona que trabaja poniendo nombres a productos y a empresas, que me parece algo divertidísimo.
Eres experta en naming ahora tú.
Naming. Y entonces,
es verdad,
ha creado un diccionario para que la gente le mande palabras inventadas.
Y le has mandado una, ¿no?
Atiforrarse. Que es algo que digo yo mucho, atiforrarse. Y lo ha comprobado. Me ha dicho que me incluye. Estoy encantada de la vida porque no existe la palabra atiforrarse. Así que, bueno, si por una de aquellas alguien nos está escuchando, un profesor, alguien, y dice, corcho, no me había enterado yo de esto de los colegios.
Sí,
¿cuál
aún está
es
tiempo.
El,
aún
¿cuál
está
es
tiempo.
El mecanismo? A
es
ver.
Sencillo, tiene que coger inevitable. Bueno, sí. En nuestra página web está todo, ¿vale? Está muy...
Sí.
Después tiene que hacer una versión de inevitable, tanto esta que es cantada,
sí.
Y grabarse el vídeo, bailarlo, lo que quiera. Como también puede descargarse solo el audio.
Claro.
Sí.
Sin letra y cantarla con sus chicos.
Sí. Y poner la voz clase. Encima de...
Sí, y tiene hasta el 12 de enero, es decir, porque ahora vamos a decir un montón de los festivales de Navidad.
Claro.
Que ya nos mandan vídeos diciendo, lo estamos grabando. No lo hemos mandado, pero...
Bien.
Y entonces lo tienen toda la Navidad hasta el 12 de enero y después entre Sony Music, mi equipo y yo... Decidiremos cuál es el ganador. Y esté donde esté, está en La Gomera o está aquí en Madrid o esté en Asturias, allí que
concertito.
Me planto yo a dar concierto con y habrá con los profes y lo que haga falta. Porque
oye,
me hace mucha ilusión.
Pues si te parece, el 13 de enero volvemos a hablar. Me cuentas
a
ver qué es lo que habéis recibido, a ver qué es lo que habéis hecho y quién ha ganado el concurso. Mientras tanto, sí puedo decir que todos hemos ganado con el nuevo trabajo de Maldita Nerea, manual para seres maravillosos. Jorge, incluye esa voz que tienes que te va a desbancar en cuanto te descuides.
Sí, yo lo veo, ¿eh?
En cuanto te vamos.
Bueno, es tremendísima. Su madre es madre de dragones y ella se llama La Dragona.
Ah, muy bien.
Es tremendísima, tremendísima y sí, la tengo en casa.
Perfecto. Pues, Jorge, de verdad, enhorabuena por este
Muchas
nuevo
gracias.
Trabajo. Lo estábamos esperando mucho. Los que somos seguidores de Maldita Nerea y los que todavía apreciamos a la gente que no canta en colombiano.
Ya. No hagas amigos, no hagas muchos
canta
amigos.
Perdona.
Puertorriqueño también.
También. Amol. Sí, mi amor. En fin, Maldita Nerea, manual para seres maravillosos. Gracias, Jorge.
Gracias a vosotros, gracias. De verdad, lo pasé súper bien.
Gracias.
Piensas que desapareces y no dices a quien quieras decir. Lo mío es tuyo.
Lo mío es tuyo. Te echo de menos cuando no estás aquí.
Ya.
Buenos días, Madrid. Mi nombre es José Antonio de Santos y participo como artista en la segunda exposición solidaria de la Fundación Cione Ruta de la Luz, Miradas del Mundo. La fecha es el 15 de diciembre y el lugar es el Palacio de Longoria. La sede general de la SGAE y se entra por la calle Pelayo número 61. El horario es de 5:30 a 9:30 de la noche. Esta exposición tiene carácter benéfico a favor del proyecto de Sri Lanka que realizaremos en el 2024 de la mano de la Fundación Goma Espuma. Os animo a todos a participar y a hacer las donaciones a la gente que más lo necesita. Tenéis un catálogo virtual en miradasdelmundo.fundacionrutadelaluz.com donde podéis comprar las obras y también hacer las donaciones. Muchísimas gracias a todos por participar.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues ha llegado el momento de abrir consulta. No lo hacemos nosotros, lo hace cada jueves el doctor Jesús Sánchez Martos, que es el que sabe. Doctor, muy buenas,
muy
bienvenido.
Buenos días, buenos
nos
días.
Nos vemos, por cierto, entre unas cosas y otras.
Claro, que, oye, pues fíjate, me salgo del guión un momentito porque es que acabo de ver a una gran amiga que me dice, mira, estoy con un chicle de nicotina y he dicho yo, ah, pero has dejado de fumar. Dice, no. He pensado, hoy no voy a fumar, mañana ya veremos. Y ese es el mensaje. Es de las personas que quieran dejar de fumar, propónganse un día, ¿vale?
Sí.
Cuenten con la ayuda de su familia, de sus amigos, cuéntenlo, como esta amiga me la ha contado a mí. Luego no diga, he dejado de fumar. No. Hoy no voy a fumar. Mañana será otro día y mañana empieza otra vez. Hoy no voy a fumar. Enhorabuena a esta amiga que ahora mismo me está escuchando, claro.
Fíjate, es que algún día tenemos que hablar largo y tendido y vamos con otro tema que ya hemos planteado a los oyentes. Pero yo alguna vez he ido al médico.
Sí.
Y, o, por ejemplo, cuando vas a hacerte donante de sangre y hay un cuestionario que tienes que rellenar y dice, ¿toma usted drogas? Yo durante años he dicho sí.
Claro.
Y entonces te miran los médicos como...
¿Cómo?
Y digo, yo es que fumo. Claro. El tabaco es una droga.
Pero vamos.
Y nunca se deja de ser fumador. Esto de yo soy exfumador. No, no existe el exfumador.
No existe.
Los fumadores lo somos para toda la vida. Somos como los alcohólicos.
Así es.
Entonces eres un fumador que no fuma.
Que no fuma.
Que no fuma en este momento. Exactamente, mejorar, no fumar, claro. pero tú eres fumador ya para toda la vida.
Pero ese es el objetivo. Pero fíjate, tú que eres muy analista y reflexiva y que te fijas en las cosas, date cuenta cuando hable cualquiera en los medios de comunicación.
Sí.
No los periodistas, también los médicos. El tabaco, hay que evitar el tabaco, el alcohol... Y las drogas, ¿cómo ya. Que y las drogas?
Y las drogas, pero estamos hablando ya de drogas.
El tabaco
en general.
Y el alcohol son drogas,
es verdad.
Es tabaco, alcohol y otras drogas.
Y otras drogas, fenomenal.
Una puntualización muy correcta.
Bueno, hoy no vamos a hablar de otra. Bueno, no lo sé. Bueno, no lo sé, porque los medicamentos, cuando no se utilizan bien, se pueden convertir en una droga. Uno se puede hacer adicto a un medicamento. Estamos en una época de mucho resfriado, de mucho catarro, de mucho cambio de temperatura, todos lo sabemos, afonías, que te voy a contar yo, Cruz, pero también de mucho moqueillo, de esa huella que nos cae por la nariz o de la nariz tapada. ¿Qué hacemos normalmente? Echar mano a estos sprays nasales que te venden en farmacias, que se anuncian en televisión y que parece que es algo absolutamente inocuo, que a lo mejor lo es, no lo sé. ¿Lo es o no lo es?
No.
Bueno.
No, en absoluto, no lo es. No lo es porque tanto las pseudoefedrinas como la oxibetazolina, que son los principios activos de estos medicamentos, que bien se pueden tomar en pastillitas o, como tú bien dices, el que más usado es el de las gotitas nasales, el spray nasal, pues no es inocuo en absoluto porque tiene efectos secundarios y además algo muy importante, que es que provocan adicción. Y por tanto... como tú bien dices, hay muchos medicamentos que provocan adicción, por ejemplo los corticoides, ¿no? Que tampoco se puede abusar de ellos. Pero en este caso los descongestionantes nasales provocan esa adicción, es decir, que poco a poco significa, ya que hablábamos del tabaco y de las drogas, a ver, lo que significa la adicción es que para conseguir el mismo efecto que conseguí ayer, hoy necesito subir la dosis.
Un poquito más,
para conseguir el efecto, pasado mañana, subo la dosis. Y entonces, en vez de echarme 3 o 4 veces al día, me echo 8 o 10. Y además, es un medicamento que no se debe de utilizar seguido más de 6 o 7 días, porque provoca importantes efectos secundarios a nivel cerebral, a nivel de todo nuestro organismo. Por esa razón, precisamente por esto que estoy diciendo de la adicción y de los efectos adversos que se han visto, es una lástima que estos medicamentos se sigan vendiendo sin receta. Y bueno, el Ministerio de Sanidad, conjuntamente con las sociedades científicas, pues han decidido, por fin, han decidido cambiar el prospecto de estos medicamentos. Porque en el prospecto de estos medicamentos no viene en estos momentos ni que provoque adicción, ni que se puede tomar 7 o 8 días, que si necesita más tienes que consultar con tu médico. Y sobre todo, bueno, que es que lo que ocurre es que puede haber una isquemia una falta de sangre en el cerebro que te lleva a dos enfermedades que se han visto con estos medicamentos, que es la encefalopatía posterior reversible y el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. Les da igual el nombre. Mire, son afecciones del cerebro porque le falta sangre. Y le falta sangre porque ese efecto de vasoconstrictor que tienen los nebulizadores nasales, los descongestionantes nasales, pueden llegar a producirlo. Bueno, pues a partir de ahora, y espero que sea pronto, modificarán el prospecto, que por cierto, pues hombre, a ver si algún día llega algún ministro o alguna ministra, ahora que tenemos una ministra nueva, y decide cambiar todos los prospectos, ¿no? Porque es que no hay quien los lea. La letra chiquitilla,
enorme.
Oiga, ¿por qué? Porque de esa forma yo ya me curo en salud, ¿no? Sí. El laboratorio dice, yo ya lo dije. Bueno, pues ponga usted que si tiene más interés que vaya a la página web. Pero, por favor, en el folleto que llevan los medicamentos tiene que ser con letra grande, clara, subrayado o en rojo los efectos adversos para que todos sepamos el peligro que pueden tener estos medicamentos.
Bueno, entonces, ¿cómo hacemos un lavado de nariz?
Ah, fácil, ya lo he dicho. Ya le he dicho, lavado de nariz. Mira, estos descongestionantes nasales lo que hacen es que provocan una vasoconstricción. Es decir, que estimulan las terminaciones nerviosas de los filetes nasales, que, bueno, la nariz tiene, tanto por dentro como por la parte posterior, unos filetes nasales, bueno, impresionantes para poder recoger todos los olores. Entonces, esas terminaciones nerviosas se estimulan con estos descongestionantes y al estimularse provocan un aumento de adrenalina. Y ese aumento de adrenalina provoca una vasoconstricción, se van cerrando los vasos poco a poco, de esa forma desaparece el moqueo, ya no hay sistema moqueo y por tanto descongestiona. Pero si seguimos tomándolo o seguimos tomando con dosis muy superiores, lo que vamos a provocar es una vasoconstricción también a nivel cerebral. Por eso lo más importante es que si usted lo está tomando, que lo deje. Por cierto, como provoca adicción, pues hay que dejar todos los medicamentos que provocan adicción a todas las sustancias, conviene dejarlas poco a poco, de forma paulatina. Así que, bueno,
disminuyendo la dosis. Si se va usted, lo contrario de 10, lo que hemos estado haciendo.
Si se está usted 10 dosis, pues hoy que me está escuchando, dice, bueno, me voy a pensar, pues baja 8, mañana 6, pero más de 6 o 8 días no. Y bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, si lo más sencillo, tú hubieras dicho, lavado nasales. Lavado nasales. Cuando estemos debajo de la ducha, pues respiramos por la nariz. Ay, es que esto es muy incómodo. Oiga, pero si lo hace usted todos los veranos cuando va a la playa o a la piscina, no me diga que no le entra agua en la nariz. Pues nada, usted respira por la nariz el agua de la ducha y le saldrá por la boca o se suena en la nariz. Eso era el punto uno, que deberíamos hacerlo todos los días para limpiar de suciedad las fosas nasales, ¿vale?
Sí.
Suciedad, que hay muchísima. Suciedad que se queda porque nuestro organismo es muy inteligente y tiene unos pelillos en la nariz para evitar que esas sustancias pasen al organismo. Así que lavados nasales bajo la ducha. Y luego, pues mira, muy sencillo, podemos comprar agua de mar. No voy a decir las marcas, pero en la farmacia te lo dan muy, muy facilito. Oiga, más barato, que yo soy de los baratos, pues agua hervida con sal. Y lo empapa en un algodón, lo echa usted ahí, o se lo echa en el nebulizador. Ese que está utilizando, que ya lo va a dejar de utilizar, coge el agua con sal, lo echa ahí, lo lleva en el bolsillo y se lo va echando todos los días. Y luego, por la noche, pues es que es muy importante que, durante el día, pero por la noche más, que nuestro ambiente esté humidificado, que no haya un ambiente seco para que podamos respirar. Y eso lo mejor es, bien, comprarte un humidificador, o yo, que voy por lo barato siempre, pues un vasito de agua encima de cada radiador y con el calor el agua se va evaporando y por tanto podemos estar respirando tranquilamente en vapor de agua, que eso es mucho más saludable para nuestras fosas nasales.
Fíjate que yo descubrí hace años un jarrito que lo venden especial para esto, que se llama Lota.
¿Sí?
Lo digo para que lo sepan los oyentes, como una jarrita con tiene un pitorro y es para hacerse lavados nasales. Tiene origen en la India, que llevan haciendo miles de años lo del lavado de fosas nasales, porque lo del palillito,
del
palillito, sobre todo con bebés, cuidado, ¿no?
Por favor, vamos a ver, el palillito de luego que no, pero luego además el bastoncito.
El bastoncito.
Ese bastoncito se inventó para el maquillaje.
Ya.
Y como mucho para que podamos untarlo en betadine y darlo en el ombliguito de los niños cuando han nacido. Pero, por favor, para metérselo en los oídos o metérselo en la nariz, eso es una barbaridad, porque además ese palito en la nariz puede perforar la lámina cribosa del etmoides que está justamente en la fosa nasal y verás que sale un liquidito. Cuidado, ese liquidito es líquido cefalorraquídeo.
¡Uy, madre mía, qué miedo!
Así que, por favor, nada de...
Nada, exactamente, ni palitos, ni sprays de los que nos venden como medicamento.
Agua con sal. Y lo metemos en tenemos... el frasquito y ya está.
Perfecto, pues Jesús Sánchez Martos, hasta la próxima semana.
Muchas gracias.
Gracias.
Aquí para ver el
turrón.
El turrón.
¿Cuál es el más barato de todos? ¿Qué han dicho los oyentes?
Los oyentes dicen, por mayoría, 40%, que es el A, el más barato, y luego el 30%, ambos, el B y el C. El
y
de
el
trufa.
Más barato es...
¿Tú cuál crees?
Yo creo que el A. Yo estoy con los oyentes.
Muy bien, pues es el B, el de trufa.
Vaya, vaya, ¿qué me dices? ¡Qué alegría me llevo! Porque como a mí siempre digo que me gusta, el de trufa.
El
me
más
voy a poner morada.
Toma.
Jala, ya ves. Ahora
hemos perdido. Pues ya
hemos perdido. ¿Qué le vamos a hacer? Mañana podemos volver a probar.
Sí. Porque habrá mañana, ya verás, ya
otro juego de agudeza visual a partir de las 10, porque ahí volveremos los de las 10 del Buenos Días, Madrid. Gracias por estas 3 horas de compañía.